Hola Siri, ¿cómo estás hoy?
Muy bien, gracias.
¿Tenés novio ya?
Me contaron que tenía una aspiradora que me seguía a todas partes.
No, no, claro, yo te preguntaba porque el otro día vi que tenías onda con otro.
Solo somos tú y yo, Máximo.
Ok, tira boluda nomás. ¡Qué linda música! Por favor, nena, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. ¡Claro! Esto es Desde Lejos. Solo buscando tu amor. ¡Déjala correr!
Y si no la encuentro yo aquí,
pues me voy por allá. ¡Claro! Desde lejos he venido. El pibe no puede más de amor. ¿Entendés? Viene de lejos a buscar el amor de la mina y la mina no le da bola porque no. Y dice, mira, si no lo encuentro me voy por allá. Escucha ahora.
Regalo mi corazón.
Le regala el corazón. ¿Vos entendés lo que es eso? El tipo le regala el corazón. ¿Y si eres? Llévatelo. ¿Y si no crees? Claro, pobrecito. ¿Qué oda a la resignación, ¿no? Es una oda a la resignación esta canción, ahora que lo pienso. Porque el tipo viene de lejos a entregarle el corazón y le dice, bueno, si no lo querés, déjalo. Una cosa de loco. Bueno, ¿cómo les va? Soy Max Goldenberg. Este es el episodio 85 de Desde Lejos. Este podcast hecho desde lejos. Para estar un poquito más cerca. Qué linda música, me encanta la canción. Me pone de muy buen humor. ¿Quieren que les diga algo? Yo tengo esta canción grabada en mi teléfono, ¿no? La tengo como un track más. Y cada vez que estoy mal, de bajón o mala onda, ¿viste? A veces me pasa. La realidad es que escucho y me pone de buen humor. Es buenísima. Es una cosa.
De lejos he venido,
¿no entendés?
Solo buscando tu amor.
¿Cómo dice?
Si no lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá.
Es genial.
Te regalo.
Escuchala hasta el final. El
corazón, sí.
Aguantala, ¿eh? No llegues a hacer skip de esto, ¿eh? Escuchala.
Es quédatelo, si no querés, déjalo.
Qué grande. Tengo un amigo mío que lo vi la semana pasada, que escucha este podcast a una velocidad superior. Es decir, ustedes, no sé dónde están escuchando este podcast o dónde escuchan podcast en general. Si lo escuchan en la compu no pueden hacer esto que les voy a decir, pero si lo escuchan en una aplicación de podcast en tu teléfono, por ejemplo, en el iPad o en el donde sea, que es una aplicación, vos le podés aumentar la velocidad de reproducción. O sea, esta es una velocidad 1x, ¿no? Es una vez, es la velocidad normal. Estas apps de podcast te permiten aumentar la velocidad hasta 1.5, hasta 2, o sea, el doble de la velocidad. Bueno, yo tengo un amigo mío que escucha este podcast a veces no, pero que lo escucha a 1.5. Es una cosa de loco, no puedo creer. ¿Tanto tenés que optimizar tu tiempo? Una cosa. Le mando un saludo muy grande a mi amigo que está escuchando, ojalá que esté escuchando este podcast, y que si lo estás escuchando quiero que me mandes un mensaje y me digas, sí, te estoy escuchando. Gran episodio del 84 la semana pasada. Tuvimos a Leo Piccioli, tuvimos a Siri contra Siri. Si no lo escucharon, este es el primer episodio de este podcast que escuchás, es el 85. Te recomiendo que escuches los otros 84 anteriores, tenés para el rato. Pero el de la semana pasada, particularmente me gustó mucho cómo salió lo de Siri contra Siri, que es el iPad hablando varón, hablando contra el iPhone mujer. Y quedó una cosa divina. Gracias a todos ustedes por sus mensajes, porque lo escucharon, porque nos pusieron de nuevo en el top 10 de iTunes, de lo más escuchado. La verdad que estoy feliz. Sin embargo, el país donde más se escucha este podcast sigue siendo Argentina. El segundo, escuchen el top 5, que es increíble. El primer país es Argentina. El segundo, Estados Unidos de Trump. El tercero, y atención, es una cosa que esto yo no lo puedo creer. Señora, no me mires así. No lo puedo creer. El tercer país donde más se escucha este podcast, atención, es Japón. Japón es el tercer país donde más se escucha. Después viene Brasil, después viene Camboya. Anda, acá hay algo que anda mal. No se puede creer. Yo no lo puedo creer. A ver, ¿Viste cómo hacen? A ver, llamá al soporte técnico y te van a decir desenchufá y volver a enchufar. Una de las grandes mentiras del soporte técnico es enchufá y desenchufá, probó, desenchufando, probó, reiniciando, y con eso ganan 5 minutos y el problema sigue. Las ciudades: Buenos Aires, Chicago, Los Ángeles, Florida, provincia de Buenos Aires, Don Torcuato, Martínez, Brisbane, La Plata, Phnom Penh, no sé qué es esto, Phnom Penh. Rosario, Nueva York, Bellavista, Mar del Plata, Pergamino, Resistencia. Bueno, muchas gracias a todos los que escuchan este podcast desde distintos lugares del planeta, ¿no? Matías Hiler está en España, sigue en España, está regresando ya a su país de origen, que es Argentina, está allí. Y no vamos a hablar hoy con Mati porque, bueno, viste, él está con sus cositas, él tiene sus chanchullos, estuvo con Macri, con el rey. Vamos a ver si nos llega el mensaje de Mati en cualquier momento, porque sé que se está por tomar el avión y me dijo que a mí me iba a mandar un mensaje y que lo voy a compartir con todos ustedes. La semana pasada, entre el episodio 84 y este, que es el 85, pasaron los Oscars, que un poco lo habíamos hablado con Matías el otro día, hace como 2 o 3 semanas ya, de las cuáles eran las candidatas y que La La Land y que Moonlight, y que me parece malísima, que fue la que ganó la mejor película. La La Land estaba Manchester of the Sea, muy buena película. Para mí es la mejor del año, fue del año, qué sé yo, de las que estaban nominadas. Manchester of the Sea es muy, muy buena, durísima, durísima película, durísima, pero la verdad, genial. Las actuaciones muy buenas. Yo estaba muy contento con Casey Affleck hasta que hasta que me enteré por las redes sociales que el tipo tiene un par de denuncias de acoso sexual de dos de sus... en una película que hizo hace unos años, dos de las que trabajaban, dos chicas que trabajaban en esa película, la producción de esa película, lo denunciaron por acoso sexual. Una dijo que ella estaba durmiendo en su trailer y el tipo se le metió en pelotas en la cama mientras ella dormía y ella se despertó y el pibe estaba ahí ya trabajando, ¿no? Como que se enteró y dijo, no sé de cuánto estaba acá. Una la denunció por $2 millones, la otra por $2.5 millones. Nunca llegaron a juicio porque arreglaron por afuera. Rarísimo, pero así es. Casey Affleck, de hecho, la actriz de Room, que fue la que ganó el Oscar el año pasado, la mejor actriz, fue quien le entregó el Oscar a él. Y si ustedes se fijan, vayan a... Espera un cachito, no vaya todavía, pero después vayan y miren el video de eso, búsquenlo en YouTube, seguramente está, que ella no lo saluda, o sea, le da el Oscar, se lo da, y se va y no aplaude nada, se cae parada y todos aplaudiendo y ella no. Y busqué, porque los Golden Globes, ella misma también le entregó el Golden Globe a él, al mejor actor, que se lo ganó este año también, y lo mismo, tiró frialdad, porque la actriz, que no me acuerdo el nombre, lo voy a buscar mientras hablo, porque es una vergüenza que no sepa el nombre, ella, a ver, vamos a buscar, The Room, vamos a decir, actress. Ella que se llama Brie Larson, claro, ¿cómo no voy a saber que se llama Brie Larson? Es un gil. Bueno, Brie Larson ella está muy comprometida, bueno, como todos, ¿no? Deberíamos estarlo, la realidad es esa, con todo el movimiento feminista y en favor, en realidad, que no es feminista, sino es en favor de que paren de cagar trompadas a las mujeres, de abusarlas, de matarlas, de violarlas, de todo. Así que, bueno, vean el video y vean la reacción de ella, estuvo muy bien. Él después salió a hablar, bueno, no sé, él ganó, Casey Affleck ganó Mejor Actor. Pero la frutillita, ya me imagino que todos los que escuchan esto ya saben lo que pasó. Pero charlemos 2 segundos del quilombo que se armó al final cuando anuncian la película que ganó el Oscar a la mejor película del año. Lo llaman a Warren Beatty y a Faye Dunaway, ¿no? Ellos dos que protagonizaron Bonnie and Clyde, una película de hace 50 años. De hecho, este año se cumplieron, creo que 50 años de que se estrenó esa película. No sé si estoy dando fruta, pero me parece que es el dato. Y por eso los habían llamado ellos dos, no era porque casualidad. Él tiene 930 años y ella tiene 870 años. O sea, son tipos muy, muy grandes. Los pusieron a anunciar quién es el que ganó la mejor película. Entonces, lo que se ve en pantalla cuando vos estabas viéndolo en vivo y en directo era que Warren Beatty abre el sobre y empieza a tirar boludo y se hace el tontón, ¿viste? Ahí le digo, no le digo, y mira dentro del sobre, y mira para el costadito, y jajaja, jajaja, jajaja. Y en un momento se le muestra la tarjetita con el ganador, se la muestra a Faye Dunaway, que no espera ni medio segundo y tira La La Land. Y sale la tele, sale el gráfico ganador a La La Land. Suben los productores de La La Land, los 220 artistas, todos arriba del escenario. Un productor habla y agradece a la madre, a la tía, a este que confía en mí, a la academia, a Aptra, al Automóvil Club Argentino, a todos. Después viene otro productor que hace un discurso más largo que el primero Y mientras él, este segundo productor, está hablando y contando esto, que gracias a este, gracias a mi hijo, gracias a mi mamá, que ella siempre me dijo que yo tenía que ser director, bueno, toda esa historia, vos ves que atrás empieza a haber un movimiento raro, raro. Entra un productor de los Oscars, viste, con el headset, con el cosito el auricular que tienen en los call centers. Bueno, un productor entra por atrás y le habla con uno, habla con otro, le saca el sobre, le da el sobre, qué sé yo. Cuando le toca al tercer productor hablar, el tipo dice no. Y después, cuando se acerca al micrófono, agradece y dice, bueno, igual perdimos. Y todos se quedan mirando, ¿qué pasó? Aparece otro productor, el primero que habló, y dice, muchachos, pará, quiero decir algo, no ganamos nosotros, ganó Moonlight. Y señala a los de Moonlight que estaban en la platea mirándolo como diciendo, ¿qué estás hablando? Y él dice, no, en serio, no es joda, ganó Moonlight. Lo que había pasado finalmente, ahora que ya pasó una semana más o menos de todo este quilombo, es que efectivamente el problema no fue de Warren Beatty. ¿Qué me hago de Warren Beatty? Warren Beatty. Warren Beatty no tiene Warren, nombre en español, ahora que lo digo. ¿Viste? Es Michael y eso. No, Miguel, Paul, Pablo. Bueno, y así puede estar. ¿No? Lo es Luis. Warren es Warren. Es el reverendo Warren Sánchez de Lelutier. Hoy vamos a escuchar a Warren Sánchez de Lelutier. No, es muy largo. Bueno, Warren Beatty tiene el sobre. Ve que dice mejor actriz. Y no dice nada, se queda mirando. Él le dieron un sobre equivocado y le dieron el sobre que tenían por duplicado, que era para Emma Stone, que ganó un premio antes de la mejor película. Le dieron el sobre equivocado. El boludo este, Warren Beatty, que es lo único que hizo mal, ni más ni menos, es que cuando abrió el sobre y vio que decía ganadora Emma Stone, Faye Dunaway no vio, porque ella vio La La Land y tiró La La Land, pero él sí vio que decía Emma Stone mejor actriz. ¿Entendés? Y el tipo, en vez de decir, che, acá me dieron el sobre equivocado, no sabía qué hacer y no tuvo los huevos de decirlo, y le pasó la pelota a Faye Dunaway, que ni vio, y vio La La Land escrito y tiró La La Land. En definitiva, te voy a explicar por qué carajo se armó quilombo. ¿Se equivocaron? Porque el tipo a cargo de darle el sobre a Warren Beatty y a Faye Dunaway en el backstage, estaba sacando una foto de Emma Stone y tuiteándola en su cuenta personal, y por eso se descuidó y le dio el sobre equivocado. ¿Qué me conturcí? Se armó un quilombo de novela a los chares de PricewaterhouseCoopers, que son los auditores del mundo que cobran un huevo de guita. Hace 85 años que vienen auditando todos los Oscars. No se sabe, hay un quilombo animal. Lo cierto es que ganó Moonlight, una película, viste, que tiene todo. Yo creo que es el premio que le dieron por ser la película anti-Trump en este sentido. Es una película que cuenta la historia de dos chicos negros, desde chiquititos hasta grandes, que están en Miami, que son, uno es homosexual, el otro también, al principio es uno solo, pero el otro le agarra viaje, pasan mil años y al final, bueno, es eso. Son dos chicos gays, homosexuales, negros, que viven en Miami, y esta es su historia. La película a mí no me gustó casi nada, pero ganó el Oscar la mejor película, o sea que me la mandaron a guardar. ¿Qué querés que te diga? Es otra cosa que a mí me parece que es importante que sepan es que...
Hola Max, bueno, acá estoy en el aeropuerto del Prat en Barcelona, listo para poder embarcar y volver a Buenos Aires. Esta semana fue bastante intensa, sin ir más lejos, los últimos 4 días mi Apple Watch me marcó que caminé 59 kilómetros, que fue todo adentro de la feria. Que estuve de pie 55 horas, o sea que estuve 8 horas, me bajó el promedio, pero estaba todos los días entre 15 y 17 horas de pie desde que me despertaba. Así que fue bastante intenso y lo único que me arrepiento de toda esta experiencia de venir a Barcelona, que fue espectacular, a la World Mobile Congress y hacer contactos para conseguir cosas nuevas y demás, fue que el domingo, como acá hay una diferencia horaria bastante importante con Estados Unidos, me perdí la ceremonia de los Oscars. Así que me la bajé, la voy a ver en el avión. Te pido por favor que hablemos de esto la semana que viene, porque lo de Warren Beatty diciendo que ganó una y era la otra, esto me parece lo más gracioso que escuché alguna vez en la historia de los Oscars, pero hay antecedentes. Y que la gente quizá todavía me extraña que todavía no hayan hecho la conexión. Así que, si te parece, hablamos la semana que viene. Te cuento un poco más en detalle. Y nada, mando un abrazo. Y nada, que te mejores. Que te hagas ver esas ronchas que te veo siempre cuando hablamos.
Pará. Vamos a escuchar una canción que creo que les va a cambiar la vida. Es de una cantautora, no sé si es cantautora, pero bueno, canta y es autora. No, no sé si escribió esta canción, pero es buenísima. Es una canción que habla del amor. Se llama... que es esta la intro que acabamos de escuchar, que es bellísima. Porque tiene una intro que es asincrónica en algún punto, ¿no? Porque vos la escuchás y parece que va a empezar la canción, pero no empieza. Mirá, escuchá la última parte nada más. Y ahí vos te imaginás que empieza a cantar. Pero no, no, no. Le das una vueltita más porque... ¿por qué hacerlo simple cuando se puede hacer complicado? ¿Entendés? ¿Para qué lo vas a hacer simple? ¿Para qué vas a cantar cuando hay que cantar? No, ¿sabes qué? La dejo medio tiempo más porque ni siquiera la hace todo un tiempo. Lo hace a la mitad. Escucha. La canción se llama... es increíble. No sé si están listos para escuchar y que compartamos juntos, además. Cebando mate. ¿Puedes decir si ahí empieza? No, mira. Ah, ahora sí.
Me levanto la mañana, está sin sol.
Bueno. Es un comienzo, ¿no? Ella te cuenta que abrió los ojos y ya el día no pinta bien, ¿no? Porque miró por la ventana y vio que no había sol. O sea que está nublado. Era de noche, esa es otra, ¿no? Capaz que no amaneció. No, no, pero creo que se refiere que había amanecido y que no había sol. En la que canta se llama... Yo le voy a decir el nombre verdadero, que es Liliana Maturano. Liliana Maturano. Es más, se llama Liliana Esther. Mundialmente conocida. ¿Están listos? Como Tormenta.
Me levanto la mañana, está sin sol. Brilla en mi alma el lamento por tu voz.
Ay. Me pongo mal porque, bueno, es tremendo. Ella le está cantando a alguien, ¿no? No está cantándole al público en general. Se lo está diciendo en primera persona. Me levanto a la mañana, está sin sol. Brilla en mi alma el lamento de tu voz. ¡Vamos! ¡Qué canción! Es increíble. Ustedes están pensando en este momento, este es un pelotudo, por mí, pero esta canción se les va a quedar. ¿Se acuerdan cuando me criticaban con la del Papa, no? Después todos ustedes me mandan mensajes diciéndome que la del Papa te voy a matar. Esta también se llama Cebando Mate. Ella está triste, está mal, lo quiere, lo extraña. Él parece que no está porque ella se recuerda su voz. Pero igual ya nos deja entrever que hay algo mal porque ella no lo recuerda bien. Ve que está nublado y recuerda el lamento de la voz del tipo, ¿entendés? Como que es un rompepelotas. Me parece a mí... Para un poquito, no entendí nada esta parte, cero. Entendí que ella se acuerda del lamento de su voz, mira la cama, está deshecha, porque se acaba de levantar, acaba de decir, abrí los ojos, está bien nublado y la cama está deshecha. Y sí, estaba durmiendo. Pero bueno, no importa, vamos a dar cuenta que eso no importa tampoco. La última parte vamos a escuchar de nuevo porque no entiendo lo que está diciendo. No lo entiendo, cero, no sé a qué se refiere. Vamos a escucharlo otra vez. Porque, claro, esta es Argentina. Les quiero decir, los que están escuchando esto de todos lados del mundo, de Japón, por ejemplo, que no entienden nada de lo que está pasando, les digo que esta decía, y a la noche terminó. Pues yo entendí, y a la noche terminó. Entonces, como azul lunala de color del cielo, bueno, no dice, y a la noche terminó, lentamente, y a la noche terminó. Como diciendo, ya es la mañana. Hasta ahora no dijo nada. Pasaron 20 segundos de canción, escuchamos una mala intro, escuchamos que ella se abrió los ojos, estaba nublado. Está en el lamento de su voz, como es un poco masoquista. Está deshecha la cama, algo obvio porque estaba durmiendo. Y la noche lentamente terminó. Y ahora se va a poner en lo doméstico. Se va a poner en que ella está para más cosas. ¿Viste? No está solamente con el tema del amor y que lo extraña a él. Sino que hay que encargarse, porque alguien se tiene que encargar de las cosas. ¿Me entendés? ¿Quién lo hace? ¡Tormenta!
Los niños van a la escuela muy temprano. Y las madres hacia el mes.
Está bien, son decisiones poéticas. Ella viene contando que la noche se terminó, hay que levantar a los pibes, hay que llevar a la escuela, y vaya a saber uno por qué te explica que las mujeres van al mercado del barrio. ya no hay mercados y ya no hay barrios prácticamente, pero ella te lo dice, esto es una canción vieja, en esa época se iban mucho al mercado del barrio. Él ya nos puso en contexto, ya sabemos lo que va a pasar. ¿Qué más? ¿Las 6 de la mañana van a la escuela los pibes? ¿Las mujeres a las 6 de la mañana van al mercado del barrio? ¿A qué hora abren el mercado? ¿A qué hora entran a la escuela los pibes? ¿A las 6 de la mañana? Número uno. Número dos. El tipo está en la cama. Entonces, ¿de qué lamento te estás...? No entiendo, ¿entendés? Algo que capaz que se quedó mudo él, ahora que lo pienso. Capaz que le agarró... Ya sé, capaz que ella le dio de tomar un mate, pero no tenía yerba, sino que tenía algún ácido, ¿entendés? Y entonces se tomó y se quedó mudo, porque ella extraña el lamento de su voz, pero además son las 6 de la mañana, y se tapa con la sábana. ¿Escucharon? Escuchá de nuevo. Se tapa con la sábana, ella dice. Y después se viene el estribillo, que es de lo mejor que nos dio la música, por lo menos argentina, y por qué no del mundo de habla hispana, y por qué no del mundo en su totalidad. Atención, ahí viene. Te tapás de nuevo, escuchen eso, que se tapó de nuevo con la sábana. La mujer está yendo al mercado del barrio a las 6 de la mañana, y ella le dice qué.
Cebando mate con amor, hay fuego en mi corazón, y yo acaricio tu primavera, que en la fiesta se quedó.
Tantas cosas lindas pasaron en este estribillo. Tanto que quiero escucharlos de nuevo porque es genial. Ahí va. Por favor, esto es... Ay, de nada, chicos.
Cebando mate con amor,
hay fuego en mi corazón.
Y yo acaricio tu primavera, que en la pieza se quedó.
Ella está muy enamorada de él porque le da mate con amor. Le ceba mate con amor. Y ella acaricia su primavera. ¿Cómo? Es tremendo. Ella va a darle el mate, me imagino. Y ella acaricia su primavera, que en la pieza se quedó. O sea, que claro, porque el tipo está, chicos. El tipo no se fue. Ya no lo dijo antes, spoiler. Porque lo dijo ella antes que dijo, te volviste a tapar a las 6 de la mañana. Cuando los chicos se fueron a la escuela. Las chicas van al coso del barrio, las mujeres. Ella vuelve a la pieza con un mate que lo hizo con amor. Lo acaricia, le acaricia. Y la primavera, que es el pene, quiero creer. La acaricia la primavera y que la pieza se quedó. En la pieza, gran palabra, pieza. Cebando mate con amor, hay fuego en mi corazón. Y yo acaricio tu primavera que la pieza se quedó. Esto, cerrat, listo. No, en tu cara, cerrat, puto. ¿Cómo utiliza la S mucho? Me encanta. Rostros, ¿no? Rostros van y vienen, no sé a dónde van. O sea, no aportan nada, pero ella está confundida, lo ama, le acarició la primavera, le hizo unos mates con amor, tiene fuego en su corazón y el tipo está en la pieza, no sale de la pieza, está ahí en la habitación, está metido ahí adentro mientras ella le acaricia la primavera. Y en la ciudad pasan cosas, se empieza a despertar, las chicas, la gente... Van y vienen sin saber a dónde van. Genial.
Vivo mi parte de tiempo, voy a trabajar. La rutina nuevamente invade mi andar.
Uy, pobre. Tiene crítica social también, ¿no? Porque es la rutina, ella va a trabajar. Se pone mal. Porque se achata. Pero hablando de achatar, llega a la casa y se encuentra con quién, con él, que está en la cama, porque no se fue de la pieza, y se tienta a ella y le quiere acariciar la primavera. Escuchá, mira.
Cebando mate con amor, hay fuego en mi corazón, y yo acaricio tu primavera, que en la pieza se quedó.
Qué maravilloso que es, ¿no? Qué maravillosa canción. Si vos pensabas que esto tiene alguna conclusión, no, termino acá. Ella lo que dice es que su rutina vuelve toda la normalidad, el tipo está en la pieza. Ella va a la rutina, va a la casa, va a trabajar, la vida es una. Se achata, vuelve a la casa, le hace otro mate, va a la pieza, la quiere de primavera, y así. Es hermosa esta canción. Ah, la, 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 la. Ahora me dieron ganas de tomar mate, que lo pienso, ¿sí?
Entre los diversos recintos en que transcurre la vida de los hombres, uno de los más frecuentados es el cuarto de baño. Sin embargo, su figuración en la historia ha sido injustamente postergada. Cosas muy importantes han sucedido en los baños. ¿Cuántas decisiones se han tomado? ¿Cuántos libros se han leído? O, en la vida cotidiana, ¿cuántos matrimonios se reconcilian en el baño? Por ejemplo, mientras la esposa se lava los dientes y el esposo se recorta el bigote. O viceversa. Es verdad que el humilde espejo de un botiquín no tiene la hondura metafísica de los espejos de Borges. Es verdad que en nuestras domésticas bañeras nadie descubrirá el principio de Arquímedes. Es verdad que nuestros baños no poseen el prestigio de las fuentes de Versailles o Fontainebleau o Plaza Lavalle. Y sin embargo, con solo apretar un botón, ¡qué despliegue de manantiales! Y cuando uno se retira con la satisfacción del deber cumplido, no necesita arrojar una moneda como en la Fontana di Trevi para asegurarse el regreso. Uno sabe que ha de volver al día siguiente o en algunos casos a los dos días. O tres o más. Bueno, no sé, en algún momento convendría probar con la moneda. ¿Cuántos gobernantes han meditado sus actos en un cuarto de baño como si fuera su despacho, al extremo de no distinguirse dónde resuelven más asuntos y dónde hacen más? Más decisiones incorrectas. En todo esto pensaba el gran compositor Johann Sebastian Mastropiero cuando compuso Loas al cuarto de baño, su célebre cuarteto concertante para artefactos sanitarios que escucharemos a continuación. Compuesto para los siguientes instrumentos: calefón, lirodoro, desafinaducha y no me olvidet. En Loas al cuarto de baño, Mastropiero ha logrado, más que nunca, que de su música emane la esencia de la materia que describe. En ella se respira la inconfundible atmósfera de toda su producción.
¿Qué cosa esto de hacer un podcast y estar lejos de los amigos? Porque en definitiva desde lejos es eso, es hacer un podcast que sale una vez por semana, donde yo tengo la suerte de poder charlar con amigos míos que están lejos de donde estoy yo, que en realidad es el 99% de la gente que conozco porque estoy solo acá en Los Ángeles. En este caso, esta semana, tengo el tremendo placer de estar en comunicación, como viste, porque esto es por Skype, esto es tecnología, esto es ciencia ficción, es futuro, todo junto en una sola persona, que es mi amigo, tenemos una canción que no la voy a cantar, pero es mi amigo Andrés Ini. Andy, ¿cómo te va?
Bien, gracias Max, para mí es un placer también estar en la primera edición del podcast y ser el primer invitado que tenés. Es un orgullo enorme para mí, que el primer día que haces el podcast sea yo el primer invitado. Me llena de emoción. Te agradezco por lo de la amistad y bueno, y estoy de acuerdo con ser el primer invitado del podcast desde que arrancó este ciclo. Gracias.
Bueno, técnicamente en este episodio sos el primer invitado.
Ahí. No, ya hubo anteriormente un podcast.
No, este es uno, es cada semana es como un nuevo podcast. Entonces,
eso, y empezamos hoy sería la primera semana. Me llena de orgullo.
Sí, Sí, ponele que sí. ¿Cómo te va, Andy? ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy cómodo. La verdad que hablando así desde mi casa, tranquilo, y vos en Los Ángeles, no noto diferencia. Siento que hasta me llevo mejor ahora que cuando estabas en Buenos Aires, ¿viste? Como que la distancia te hace querer más a la gente.
Sí, es posible. ¿Sabés que el otro día me acordaba de una vez que estábamos enojados y teníamos función? Y yo, ¿te acordás que nos habíamos peleado? Nos habíamos discutido.
¿Estás enojado
con vos? Estábamos los dos enojados uno con el otro. Y cuando hicimos el pase en el escenario, yo te saludé, no me acuerdo qué pasó. Estuve muy mal. Pero me acordé mucho el otro día, no me acuerdo por qué me acordé de esa situación que estuve mal yo en este caso, porque la realidad es que cuando uno está actuando, la gente no tiene por qué enterarse de que estábamos enojados. No me acuerdo, una boludez, que no podemos pelear.
Y más sabiendo mi sensibilidad, que yo me pongo mal por cualquier cosa,
sí.
Me habré ido re mal ese día, supongo, habré hecho una muy mala función.
No, y yo estaba re enojado, y cuando dijo, bueno, con ustedes todo bien, Andrés Cini, qué sé yo, vino Andy, y hacíamos como, no sé, un pegue los cinco, no sé, algo.
Y un pase de comedia hacíamos.
Claro, una cosita, pero cuando estábamos en terraza, y yo me fui, no lo hice. Y vos hiciste que yo terminó la función, todo bien, y cuando llegamos al camarín, después de la función me cagaste a pedos de una magnitud. Pero tenías razón, encima de todo tenías razón. No podía decir nada porque tenías razón. Que cómo...
¿Qué te dije? Porque no me acuerdo nada, no tengo memoria.
No, que cómo no te saludé, que en el escenario... No, esto que te acabo de decir, lo que pasa es que yo estaba...
Ah, estoy bien. Sí, esto me lo enseñó Julio Chávez.
Estuviste, bueno, algo aprendiste. Estuviste muy bien. Estuviste muy bien. Andrés Cini, de profesión, ahora sí se puede decir, Andy, que de profesión, comediante. ¿Cuál es tu profesión? Si tuviese que, en serio, si tuviese que decir a qué sos.
No, creo
sos más que
hoy...
comediante, sos, en realidad sos artista, pero digo, si tuvieses que definirte hoy.
Lo más breve posible sería decir que soy comediante y músico cantante. Creo que eso es lo que más engloba. Podría agregar guionista, pero la verdad que soy guionista solamente para mí, no soy un guionista que escribe para otros. Así que creo que soy un comediante de stand-up y músico cantante. Y el resultado es fusionar las dos cosas. Eso es lo que hago, fusiono el humor con la música.
Está muy bien y está bárbaro. Los que no tuvieron la posibilidad, es raro que los que estén escuchando esto no lo hayan visto, Andy, pero si pueden y lo ven por ahí, véanlo porque la verdad es muy divertido. Yo me acuerdo cuando nos conocimos hace unos años, que vos estabas como que querías ser comediante, estabas como ahí dando vuelta, no sabías bien qué ser, estabas en la semana, tenías el negocio de tus viejos, vendiendo telas. Y después, a poquito, ¿no? Como, qué lindo camino que hiciste viéndolo ahora.
Es muy raro porque nunca me propuse en mi vida como objetivo, como esa gente que nace con un sueño de decir quiero ser comediante. Se dio todo de una manera muy natural que fue fluyendo. Yo me acuerdo, sí, yo vendía telas en el año 2006, también hacía stand-up, pero bueno, de manera, no vivía de eso. Y me acuerdo la vez que vos me llamaste y yo estacioné el auto para hablar por teléfono sin chocar, y me ofreciste ir a cuál es su gracia, y la verdad que estaba re emocionado, porque yo admiraba mucho, era cuál es su gracia, era uno de los shows más importantes que había, y no lo podía creer, de hecho estaba muy nervioso también, quería quedar, ¿y por qué quería quedar? Porque yo estaba en un espectáculo que estaba llegando a su fin, y si ese espectáculo llegaba a su fin, y yo no tenía otra, voy a ser metafórico, otra liana, como Tarzán, para agarrarse y seguir el camino, no sé qué hubiera pasado de mí. Yo agarré la liana de cuál es su gracia, porque por suerte me elegiste, porque quedé, porque me fue bien, por lo que sea, y nunca dejé de trabajar, porque cuando terminó un show, arranqué cuál es su gracia y duró todo lo que duró el elenco. Así que gracias a eso hoy estoy donde estoy.
Sí, me estaba pensando que cómo uno va armando el camino, ¿no? A veces es por casualidad y otras, bueno, obviamente hay que tener... un talento que estaba buenísimo. A mí me acuerdo que estábamos nosotros armando la nueva conforma. ¿Cuál es su gracia? Para los que están escuchando esto, que se escucha en un montón de países de Latinoamérica, fue un show que estuvo en Argentina, en Buenos Aires, un montón de años, que fue teniendo como distintas conformaciones. Empezaron algunos, después empezaron a ir, después llegué yo, después se fue otro y ahí empezamos a armarlo, ahí vino Andy. Después se murió uno, tío, donde estuvo de todo. Es como una...
De hecho, la última formación de cuál es su gracia no había nadie de la primera formación. O sea que Era medio estafa el nombre porque realmente no quedaba ninguno de los fundadores. Cuando ya Hugo partió, no quedó nadie.
Sí, sí.
Es más, el último que Gracia se fue Juan, quedamos nosotros dos solos.
Sí, era como los 10 indiecitos.
Creo que Cuál es su Gracia funcionaba ya a suero en los últimos meses, ¿no? Es como que...
Sí, sí, los últimos meses fue tremendo. En realidad lo que nos pasó fue que nosotros, los últimos años de Cuál es su Gracia, nos habíamos propuesto que en ese momento era... No éramos innovadores, pero más o menos que era que no sea un show puro de stand-up, sino que sea un evento teatral para que la gente cuando venga vea algo más que stand-up. Entonces hacíamos como una especie de obra de teatro matizada con stand-up. En realidad no había presentador y el rol del presentador lo hacían unos sketches que nosotros íbamos haciendo.
Como por ejemplo el memorable Balada Balá,
que no quiso venir Carlito Balá, que todavía está vivo, o sea que todavía podemos mandarle un video. Nada tan lindo como El Amor, que lo pueden encontrar en YouTube. Estábamos con Juan Barraza, Hugo Martín, Andrés Cini y yo. Y en la última temporada, que Hugo Martín se murió, se murió de un día para el otro.
Las cosas que pasan en la vida.
Cosas que pasan.
Fue choqueante, doloroso, pero es la vida misma.
Es la vida misma que estuvo. Fue un llamado de atención muy grande. Para mí, en lo particular, también. Yo estaba en un momento también muy medio estresante de mi vida. Hugo se murió. Realmente de muerte súbita, un tipo relativamente joven, 50 y pico de años. Bueno, hicimos una función, que un bajón esa función, que teníamos con un video de Hugo, un desastre. Y al tiempo, Juan se fue también a otro show. Entonces nos quedamos Andy y yo, y después me fui yo. Y se quedó Andy y hizo su unipersonal, que es espectacular.
Pero vos sabés que a partir del 2012, cuando arranqué solo, ahora está muy de moda decir la palabra reinventarse. Yo lo que hice fue encontrar mi esencia como comediante, que era fusionar el humor con la música, que yo, más allá de nada tan lindo como El Amor, no hacía humor y música. Eso lo descubrí a partir de que me quedé solo con el unipersonal, que se mantiene hasta hoy. Pero digo, las casualidades de la vida que lo llevan a uno como si el mar, uno se echara al mar y la corriente te lleva, yo aparecí de repente en un lugar que me siento cómodo, que es donde yo tenía que estar, que era un lugar que es la música, con el humor, y fue la casualidad, fue el azar, y es donde estoy ahora, y es de lo que vivo, y es por lo que la gente me viene a ver, es por ese mix.
Claro, claro, que además está muy bueno. Nosotros un día estábamos ensayando, no me acuerdo, creo que era esto de uno de los shows nuestros, y Andy, que yo sabía que cantaba, todos sabíamos que cantaba, pero no sabía yo que cantaba como cantaba, no lo podía creer, cuando lo escuché no lo podía creer. Y yo le decía, pero es como tener a Messi y tenerlo de arquero, ¿entendés? Hagámoslo cantar a este pibe que es una bestia. Y bueno, y ahí está, muy bien, Andy, muy bien, muy bien. Sí. Después tuvimos, recordemos que dentro de nuestras formaciones de Cuál es su Gracia, estuvo también Dani Gianelli.
Dani Gianelli estuvo en la primera etapa, antes de Juan Barraza. Cuando yo entré con Dani Gianelli, éramos los dos nuevos, y nos dirigía Martín Pugliese.
Sí, que tuvimos...
Nos vimos a Rafaela,
en el interior de la Argentina. Nosotros hicimos este show que les contaba de sketch y con sketches, y dijimos, bueno, estrenemos ahí. Fuimos a un teatro en Rafaela.
De todo se reían, no entendíamos cómo se reían tanto. Desde el hola se reían tanto que nos tentamos nosotros y uno se hizo pis, ¿te acordás?
Sí, hace poco vi el video y... Tremendo, Odis Office. Uno de los, que no vamos a decir el nombre porque vamos a respetarlo, uno de nuestros compañeros, que no somos ni Andy ni yo, o sea, hay dos, o sea, tenés el 50% y uno está muerto, así que uno de ellos se empezó a reír mucho porque nos tentamos muchísimo en el comienzo del show. Apenas empezó, teníamos que hacer como que uno señalaba al otro, no sé qué, y nos tentamos todos. Y bueno, quedó uno de nosotros haciendo el monólogo y nos fuimos todos al camarín y conocimos al camarín. Estaba uno todo el pantalón pillado, un desastre, qué desastre. Bueno, pero la pasamos muy bien en Rafaela porque éramos como los Beatles. Salimos a comer y la gente nos saludaba.
Increíble, increíble. Yo no puedo creer esa función. La gente, ¿cómo está? Parecía público pago, boludo.
Sí,
después
sí.
Llegamos a Buenos Aires y fue todo lo opuesto.
Hacíamos lo mismo chiste y decíamos, prepárate porque hoy acá en Buenos Aires... Y nadie se ríe de eso.
Yo te digo, a mí me hubiera gustado grabar ese video y en las funciones de Buenos Aires, cuando la gente no se reía, mostrar. Miren acá cómo el público sí se ríe de este chiste.
No, a ver, la realidad que es verdad que la gente de Rafaela fue muy generosa, la verdad que genuinamente, porque no es que nosotros no conocíamos a nadie, pero nos fue por exceso muy bien, por exceso nos fue muy bien. Pero después, cuando llegamos a Buenos Aires a estrenar el show, la primera función la hicimos para comediantes, que era como un nido de víboras, que nos miraban de las mesas, ¿te acordás? Que se agarraban la pera como diciendo, no. Nadie se reía. Era tremendo.
Era como críticos especializados en teatro cultural, ¿vale?
Sí, hicimos.
Eran críticos de ópera, eran críticos de música clásica los que nos vinieron a ver.
Nos vinieron a ver y nos miraban encima. Claro, en los teatros, estos donde nosotros actuamos, es tipo café concert. Entonces uno, por lo menos en las mesas que están más cerca del escenario, uno ve mucho las reacciones de la gente y los gestos y demás. Y estaban todos nuestros colegas y todos serios. Nadie decía, no me voy a reír porque soy mejor que vos. Y se agarraba la pera. Me acuerdo una mesa cerca de la puerta que se agarraba mucho la pera.
Fue una conferencia ese show.
fue tremendo. Por otro lado, bueno, y después de ahí, Andy, empezaste. Bueno, hicimos todo esto. Hicimos ese show. Después nos fuimos a la sala más grande. Hubo otra vez Dani Gianelli se fue. Hicimos un nuevo show sobre la historia argentina. Pasó esto
ya con Juan Barraza.
Con Juan Barraza, gran comediante también, amigo. Y después Juan se fue, me fui yo, te quedaste vos, empezaste tu camino de shows estos de unipersonales, que es lo que decías recién, donde cantás, haces humor y las dos cosas en simultáneo, las canciones son graciosas, algunas no, otras sí, el show está muy bueno. Y después que...
Después no es graciosa, perdón que te interrumpa, porque me dejaste pensando.
No me acuerdo todas las canciones, no me acuerdo todas las canciones. No me acuerdo. No, digo que a veces cantás, no hace falta que, digamos, no solo cantás canciones que son todas graciosas. Cantás además vos en tu vida, cantás canciones. Ya hay videos yo vi videos tuyos en Facebook, que estabas en, no sé, en estos viajes que haces locos, que eso quería hablar ahora. Y hay una que cantás y es una, no me acuerdo qué canción, y cantás una canción conocida, como si fuese de Luciano Pereyra, no sé.
Pero en el show de humor está todo apuntado al humor. Puede ser que algún popurrí que sea simplemente para darle al público un poco de música, de que escuche música de un cantante, con un valor agregado al show, simplemente eso. Pero todo tiene un porqué, no es que digo voy a cantar y punto, todo tiene un porqué.
Mirá cómo se escucha de fondo unos niños, son los hijos de Andresini, que en este tiempo fue padre quizás.
No, te digo, es el hijo de una vecina que está buenísima la vecina y tiene un nene que yo lo vi crecer, no es mío, pero estaba embarazada y después nació un pibe, ahora debe tener 2-3 años.
Sí.
Pero nada, siempre que quisiera ser el padre adoptivo de ese nene, la verdad que es una cosa de locos la vecina.
Le mandamos un saludo a la vecina de Andy. ¿Cómo se lleva? ¿Qué hay de cierto que el personaje del cómico en general, salvo algunas pocas excepciones, viste la presencia escénica, el personaje que el comediante monta, en general es la de, viste, uno que le va mal y que entonces mira qué mal me va y esto es lo que me pasa en mi vida, que ta, 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 ta. Y eso abajo del escenario, ¿se trasluce en que las mujeres se acercan diciendo yo lo voy a curar a este muchacho?
Hay gente para todo, Max. Yo quiero reconocer que cuando yo arranqué, sí tenía esa faceta tímida del antihéroe. Después, cuando ya me quedé solo, yo no puedo mantener un show de 1 hora y cuarto haciendo un antihéroe porque la gente se duerme. Ahí soy un héroe o un guerrero que va a ganar o ganar. No viene Max después a salvar las papas, ¿entendés? Pero sí, el comediante por lo general cuenta sus desventuras, sus desgracias, que es lo que genera el humor, la descarga, pero no creo que a todas las mujeres le guste el flaco.
No, a todas no.
No, pero sí hay algunas que les despierta cierto instinto de ternura, de vamos a cuidar al nene, que pobrecito, hay para todo, pero es cuestión de gustos y hay gente para todo. En este mundo hay gente para todo.
Para todo. Andy, ¿cómo es la preparación de un unipersonal? Porque Nosotros, en general, cuando son eventos con más integrantes, es como decís vos, se balancea. Vos decís, bueno, tenés tu momento, después están los sketches, entrás, salís, hay otro que te puede ayudar. En cambio, en mi personal, sos vos, empieza el show y tenés una hora y pico, vos solo ahí. ¿Cómo es la preparación del lado del comediante para decir, bueno, me preparo una hora de show donde vos haces todo? Porque en general, el comediante de stand-up, salvo algunas excepciones, como decíamos al principio, ¿no? Vos te autoescribís, te dirigís, te haces todo vos.
Sí, lo más fácil es coordinar horarios de ensayo. Eso es lo más fácil, porque es justamente yo.
Sí.
Y después no hay mucha diferencia, porque es escribir un guión, buscar la creatividad para, bueno, ponerle algo distintivo. En mi caso le pongo canciones. Trato de unir lo que digo con lo que canto y que todo vaya siendo como un cuentito, como una, que tenga una cadencia, que tenga un caminito, que algo que tenga que ver lo que digo con lo que viene, que no sean cosas sueltas. Yo lo voy llevando el show y, de hecho, eso también me beneficia porque es una ayuda a memoria si lo tengo como un relato armado. Obviamente el show se va puliendo, no es el mismo show que hago en marzo cuando arranco que el que hago en diciembre, la última función, porque durante el año voy probando cosas, va mejorando, saco una cosa, pongo otra, voy probando y siempre logro que a fin de año tenga la mejor versión del show que empezó en marzo o en abril cuando arranque la temporada. El caso de mi personal, yo arranqué en el 2012, bueno, hacía mi monólogo, metía la música al final. En el 2013 empecé a mechar ya monólogo, canción, monólogo, canción, monólogo, canción. En 2014 se va puliendo eso. En 2015 agregué músicos como algo distintivo para que siga el show creciendo. Cambié algunos monólogos. En 2016 cambié todo el show íntegramente porque lo llamé el show del año. Y ahí sí hubo una recontraelaboración porque ya había pantalla, había una temática. Era una obra de teatro que trataba sobre el año. Yo hacía un monólogo que arrancaba en enero con lo que pasa en enero. Después seguía por febrero, marzo, abril o en todos los meses con las fechas características, así como febrero está San Valentín, marzo el Día de la Mujer, abril Día del Animal, todo interactivo con la pantalla, ¿no es cierto? El Día de la Madre, una foto, no sé, por ejemplo, no sé, Maru Botani, Florencia de la B, bueno, ejemplos de madres, el Día del Animal, la foto de Higuaín, errando un penal, y era muy interactivo la pantalla, lo que decía el año. Y dejaba como mensaje que la vida pasa y que los años son todos iguales. Digamos, un mensaje muy, muy arriba dejaba. Pero que en definitiva terminaba diciendo, bueno, que el año lo hace uno. Porque si no lo hace uno, el año te guías por lo que dice el calendario, que es siempre lo mismo. Siempre está Navidad, siempre está el Día del Padre, la Semana de la Dulzura. Siempre hay ola de frío, hay ola de calor. Argentina pierde una final, muere algún famoso... excepto Mirta, encuentran un maletín con plata, un taxista y lo devuelve y es un héroe y no le dan propina, le dan un sándwich de milanesa, como que siempre pasa lo mismo. Y el show era muy conceptual, dejaba un mensaje. El mensaje podía ser, la vida es una mierda, o también podía ser, la vida es muy linda. Depende de cómo lo recibía cada uno.
Claro, depende de la semana del tipo que iba a verte, ¿no?
Sí, igual creo que el mensaje era encontrar, obviamente, lo gracioso en cada cosa, era muy segmentado, cada mes era un bloque en sí mismo, era un monólogo en sí mismo, el mes de abril, el mes de mayo,
hablaba, por supuesto.
Hacía mi versión del himno, del acto escolar del 5 de mayo, en julio hacía la canción de las vacaciones de invierno, y era muy elaborado, pero bueno, fue el año pasado. Este año quiero hacer algo más, menos estructurado, quiero probar hacer algo que sea más, de que cada función sea diferente. Quiero agarrar el micrófono y que cada día voy a decir lo que se me dé la gana, porque ya después de tantos años tengo mucho material.
Y claro.
Y cuando dejo de hacer una cosa, me agarra lo extraño ese material. Entonces, como que quiero ir cambiando según lo que yo sienta cada función. Quiero no tenerlo tan estructurado.
Sí. Y además es esto, después de tanta experiencia y ya es como... hay que buscar sus propios desafíos. Y está bueno improvisar, está bueno moverse hacia lugares no tan cómodos quizás, que hagan que, ¿no?, que te testeen, sabiendo que siempre puedes volver a donde sabes que vas a estar cómodo. Eso está bueno también.
Sí, el show del año pasado para mí fue un desafío cambiar todo. No repetía nada de lo que haya hecho los 9 años anteriores a ese show. Obviamente para mí siempre va a ser mejor lo viejo, como pasa con cuando hay un recital que uno dice, no, tocate los temas viejos y el álbum nuevo nadie lo quiere. Yo sentía eso, como que la gente quería los hits. De hecho yo preguntaba, ¿cuántos vinieron a alguno de los 5 años anteriores? Y levantaban pocos la mano. Y yo dije, para esto gasto en músicos, gasto en pantalla, gasto en esto, ¿viste? Y después, dije, y después me di cuenta que la gente quiere reírse. Así que mi objetivo es hacerlos reír, siempre darles un valor agregado, en mi caso va a ser la música y alguna cuestión creativa que le agrega al show, pero bueno, ya probé con músicos y este año creo que voy a volver a la formación solista, me parece.
¿Y esto cuándo empieza y dónde?
Voy a estrenar el 1 de abril, que es sábado, 21 horas, en la sala de Cavern Club, que es la sala donde estoy ya hace mucho tiempo. Siento cómodo, me tratan bien.
Es en el Paseo de la Plaza. Si están en Buenos Aires, ¿sabés, Andy, que este podcast se escucha, el primer país donde más se escucha, obviamente, es Argentina, pero se escucha dentro de Argentina, en Buenos Aires bastante, pero mucho en las provincias. Entonces, si alguno de ustedes, o incluso los que están escuchando esto de otros países de Latinoamérica, si van a Argentina, Buenos Aires, y quieren ver algún show bueno, los sábados a las 9 de la noche en el Paseo de la Plaza, pregunten dónde estén, lo van a encontrar, todo el mundo lo conoce, el Paseo de la Plaza en el centro de la ciudad, ahí lo pueden buscar, Andrés Ini. Andy, Ini, H-I, viste, cualquier cosa.
No, I-N-I, pero sí, una cosa, arranca en abril la temporada, y cuando googlean, pongan Andrés Ini, les quiero decir algo, yo no soy jugador de fútbol, todos piensan que juego en el Barcelona, no. Andrés Ini comediante, Andrés Ini stand-up, ponga. Si ponen Andrés Ini solo, les aparece un jugador de fútbol, ¿ok?
Y aparece Iniesta.
Iniesta les aparece. Y no soy yo.
No es Andrés Iniesta que hace stand-up.
Tengo tan mala suerte que si vos me googleás a mí, aparece Andrés Iniesta. Lamentablemente hay un tipo que se llama Andrés Iniesta, que es muy famoso, que es de España, juega en Barcelona, y aparece él en Google, no aparezco yo. Tuve mala suerte con eso. Tengo que hacer un esfuerzo extra para que la gente me localice.
Pero bueno.
No viajes a Barcelona, no gasten el pasaje a Barcelona que no me van a ver ahí.
Dice a la mierda, mirás en el estadio, este tipo es un super, estadio de fútbol, sigan como diciendo Luis y Kay. El tema de los eventos que uno, que los comediantes hemos hecho, yo he hecho, vos haces, yo en la época que yo hacía eventos, por lo menos, me pasaba que la pasaba bastante mal, yo, ¿no? Era como un espacio en el cual decía, uff, viste, pero yo lo usaba como, digo, bueno, nada va a ser peor que esto, entonces después en el show me voy a sentir más cómodo. Este era como mi modo en su momento de encarar un evento, sobre todo en una casa, ¿no? En una fiesta y demás. ¿Vos cómo lo vivís?
Hacer eventos es lo que más disfruto hacer.
Mirá.
Es lo que más disfruto, es mi trabajo. Soy un adicto al trabajo, me encanta hacer eventos, me encanta hacer muchos eventos, me encanta poder tener muchos eventos al mismo día y complicarme de correr uno tras otro y la adrenalina y todo eso, y lo disfruto. Y de hecho, tengo la percepción de que en el evento me va mejor que en el teatro, percibo esa energía. No sé por qué motivo, si es porque no estoy atado a un guión, o porque el tiempo lo manejo yo, o porque el guión, o porque soy flexible o lo que sea, o estoy más cerca de la gente porque tengo un inalámbrico que me puedo mover e ir a donde quiero, pero disfruto el evento y voy contento, voy alegre, me gusta el desafío. Obviamente me pongo nervioso porque esa es la sangre que está en las venas, pero yo lo vivo con mucha pasión el tema de hacer un evento. Soy un adicto a hacer eventos porque me gusta hacer eventos, me gusta el hecho de ir, me gusta... Obviamente también me gusta que me den de comer, que me den de tomar, me gusta terminar y que la gente me salude y que me paguen, obviamente, también.
No, eso obviamente, ¿no? Escúchame.
Y ¿sabes qué? Otra cosa más que tiene el evento muy positivo, no me tengo que preocupar por cuánta gente va a ir. Yo llego a una fiesta donde ya hay público, no me tengo que preocupar. No es que yo llego el sábado y ¿cuántos se vendieron? Y hay 15 entradas, no, la puta madre. Yo llego a un evento y no es mi responsabilidad la convocatoria. Puede haber 1000 personas que las trajo otra gente, una empresa, lo que sea. Lo disfruto, me encanta hacer eventos, por mira, suerte.
Sí, sí, buenísimo. ¿Y te pasa que cuando a veces llegás o alguno que te dice, haceme como a ver, como que te pide chistes a medida?
Cuando hago corporativos o muchas veces casamientos, no me piden chistes a medida, pero bueno, sí personalizar el show, me pasan data. Yo trato de hacerlo a medida porque creo que rinde más, creo que es más lindo cuando alguien te contrata que el show sea personalizado, que sí, sea algo claro. impersonal. Y sí, y siempre le encuentro la vuelta para transmitir el concepto que quieren que transmita, sea un casamiento, o sea un lanzamiento de producto, o sea los valores que quiere dar una empresa, o sea una reunión para fidelizar clientes o agradecer clientes o de fin de año. Siempre todo lo que me pasa lo incorporo y lo meto en el show tal cual me lo piden. Es curioso porque yo tengo muy mala memoria, pero cuando me pasan esa información y la estudio cuando estoy yendo al evento, que por lo general maneja alguien y yo la voy leyendo, en 10 minutos me leí esa, me acordé todo y digo todo, 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 que la gente empieza a decir una computadora, pero yo no tengo memoria en mi vida cotidiana, no me acuerdo nada. De hecho, termina el show y no me acuerdo más, ya se desapareció de mi mente lo que dije. Pero no sé de dónde sale esa memoria, no sé de dónde sale.
Es como una especie de deformación profesional, pero bien, ¿entendés? Es como que vos te pones en un lugar en el cual decís, bueno, esto es importante para que el show salga y que sea como yo quiero que salga buenísimo, plum, y lo incorporás.
Sí, es muy parecido, bueno, también, yo nunca supe para qué me decidió estudiar una carrera como comunicación social, que fueron como 8 años, con finales obligatorios, y creo que es muy parecido al final oral, porque yo estudiaba en el pasillo, no sé, 5 minutos antes, hacía ese repaso rápido mental del resumen, y después iba al examen, le tiraba todo artillería pesada, hasta con datos recónditos, que si daba por entendido que si sabía ese dato recóndito, daba por entendido que sabía todo. Y hoy un poco es lo mismo, porque yo me estudio todo antes, 10 minutos antes de dar el show, doy ese, entre comillas, final oral, me saco una buena nota y después me olvidé. Y en la facultad era lo mismo, me olvidaba lo que estudié. Aprobé la materia, no sé un carajo de nada. No sé quién es Marx, ¿entendés? Después, ya era eso, era dar el examen y me olvidaba. Y bueno, es un poco parecido con los eventos. Digo todo lo que hay que decir, pero termina y ya está. Lo dije, me olvidé.
¿Todos los comediantes tenemos alguna función o algún evento puntual en la carrera que te acordás? Viste, como diciendo, para bien y para mal. Uno tiene la mejor función del mundo y te lo acordás, y a veces tenés ese día que decís, pasó esto, que bueno, en mi caso, como en general en mi carrera, en todas malas, tengo un montón de ejemplos de funciones de mierda que me hayan pasado, o en realidad anécdotas puntuales de cosas raras que haya pasado en una función. Si vos tenés algo así que te acuerdes de una función o un hecho puntual, como la del PIS, ponele.
Mira, no tengo un a nivel de decir me fue pésimo.
No que te haya ido mal, algo que haya pasado que vos digas, no me puedo olvidar de tal función.
Era un casamiento, una estancia bastante lejos. Estaba haciendo el monólogo, apenas arranco, yo siempre hago como hablando al público, los miro a los ojos y según la cara hago la gran max de ver si es buena onda o no. O si es un público de mierda, pero yo no digo público de mierda porque lo pueden tomar a mal, pero si digo, buena onda, buena onda, buena onda, y el que no es buena onda le digo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Feliz año. Pero es algo que hago siempre, y la gente se cae de risa. Evidentemente, cuando le dije feliz año al tipo que estaba serio, resultó que ese tipo era karateka, taekwondo, sumo, todo junto, pero yo no lo sabía hasta el final. Cuando termina el show, todos de pie aplaudiéndome porque cerré con un tema lírico que es Nessun Dorma, que yo canto Tía Norma, ese tema como que emociona, es como que no te cagás de risa, pero te emocionás. La gente de pie aplaudiendo, el tipo este se para. Así que bueno, evidentemente no era tan malo este hombre. Lo voy a abrazar y yo pensé que me iba a abrazar. Me dio un empujón, me tiró contra la pared, me dijo, te voy a romper todos los huesos por usarme de punto. Yo no había hecho nada.
¿En serio me decís?
Y entonces, como el tipo me quería pegar y era una bestia, yo lo que hice, ante tal desesperación, fue ponerme atrás de la novia con su tul blanco como escudo humano. O sea, agarré a la novia y me dice, me da un beso. Le digo, no, ¿qué beso? Le digo, me quiere pegar. Me puse atrás de ella y la agarré de su vestido como manejando un volante y la usé como escudo humano para que el tipo no me caiga a trompadas. Hasta que todos los invitados lo lincharon. Todos los invitados linchándolo. Al tipo lo rajan de la fiesta, dice, no, este porque es el novio de una que no es tan amiga, que fue ahí, es uno que está medio loco, qué sé yo, lo echaron. Todo perfecto que lo echaron, pero hay un problema, un problema. Yo me tenía que ir. Y yo como sé que el tipo no estaba en la ruta esperándome con su auto para matarme. Yo estuve todo el viaje acostado en el asiento de atrás, acostado para que no se me vea la cara, con tortico le llegué a Capital, porque yo tenía un miedo que el tipo esté ahí, se cruce con el auto y me recontra cada trompada, que la pasé pésimo. Por suerte, no me hizo nada en la ruta. Y es más, cuando yo fui el sábado al teatro, tenía miedo que me vaya a buscar al teatro. Y no vino, y hasta ahora no vino, y esto fue en el 2013, así que espero que se haya olvidado de mí.
Andy, para mí es tan lindo ver cómo vas progresando. Yo ahora, bueno, estoy en Los Ángeles hace ya 3 años, pero bueno, te veo, bueno, sigo Facebook.
Vos progresaste, me parece que estás en Los Ángeles.
Pues, no, es una cuestión circunstancial. La vida es así, ¿viste? Como uno va y viene, está, no está. Pero digo, me pone muy contento, porque me acuerdo mucho cuando hablamos aquella vez que yo no sabía que había frenado el auto, me acuerdo muchísimo ese día. Y todas las funciones que vinieron después y verte ahora, la verdad que me pone muy feliz y me encanta que hayamos tenido este ratito para hablar acá en mi podcast.
Gracias, Max. Vos sabés que te admiro mucho. Sos un tipo hiper creativo, hiper talentoso. Tenés una capacidad de empatía con la gente única, una energía muy atrayente, de buena onda. Le caes bien a la gente. Sos muy carismático y creo que tu inteligencia más tu carisma es lo que hace el éxito que tenés hoy en lo tuyo, porque si tenés inteligencia y no tenés carisma es difícil, y con carisma y sin inteligencia tal vez también. Vos tenés las dos cosas y eso lo valoro mucho y te agradezco que te sigas acordando de mí.
Pero cómo me voy a olvidar, Sonsón. Andrés Iniesta, si quieren no vayan a ver al teatro Andrés Iniesta, el jugador del Barcelona. Es Andrés Ini. Los sábados de abril lo encuentran en el Paseo de la Plaza a las 21 horas en su nuevo show. Y si no, lo buscan, búsquenlo. Tiene fácil, es uno de
Rulito. Estoy pensando el nombre del show. Yo hasta ahora vengo con el stand-up musical, que ya sería la sexta temporada. ¿Te parece que este año lo llame Te Canto la Posta?
Me gusta Te Canto la Posta.
¿El nombre del show? Es decir, cambio el título, ¿te parece? ¿Y ahora mismo el juego de siempre?
Me parece, en total la gente no repite, si se levantan 5 la mano. Andy, muchas gracias por tu tiempo, en serio.
Gracias, Max, gracias a vos.
Que sigas bien.
Bueno, todo lo mejor y estamos hablando.
Sí, estamos hablando.
Y avisá cuando vengas a Buenos Aires, traer alfajores.
Alfajores de cacahuete, ¿viste? Coso de maní que tú comes acá malísimo.
Peanut butter, sí.
Peanut butter, qué rico, ¿no? Qué rico, no, a mí no me gusta para nada. Bueno, amiguitos, se termina el episodio 85 desde lejos, este podcast hecho desde lejos, para estar un poquito más cerca. Mi nombre es Max Golden, ya lo saben. Che, qué bien que estuvo Lelutier. Es lo único bueno del podcast, Lelutier. Estuvo genial, lo hace al cuarto de baño, me encanta. Lo tenía hace bastante para escucharlo con ustedes nuevamente y me encantó volverlo a escuchar. Como saben, yo lo escucho siempre, 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 siempre. Andy Ini, gran amigo de la casa, gran amigo mío. Lo extraño, lo quiero. Vayan a verlo si pueden porque es un talento increíble el que tiene Andy Ini, que pasó también acá por desde lejos. Me fue la voz, pero aquí estoy de nuevo. Y de nada, por lo de Tormenta, cebando mate con amor. Mira, te la canto arriba de la canción nuestra. Es increíble. ¿Nos encontramos la semana que viene? Por supuesto que sí. Si llegaron hasta acá, mil gracias. 1:05 casi, 1:02 de podcast. Gracias por escuchar hasta este momento. Si me están escuchando ahora, también les digo, vayan a iTunes. Si están escuchándolo en iTunes, suscríbanse y después consideren dejar un review para los que vengan después. Está bueno, no les cuesta nada. Dejan unas estrellitas, agregan las estrellitas, escriben, ¿no? Le escriben, che, me encantó esto, vos que venís ahora y no sabés qué escuchar, bueno, acá lo tenés, es buenísimo este podcast. Y con eso a mí me hacen feliz. La semana que viene, el episodio 86, por ahora, acá se termina. Como siempre les digo, muchachos, aprovechen la vida, está buena, ¿no? Es lindo, está bueno estar acá. Entonces, haz lo que quieras hacer, con que quieras hacerlo, en el momento que quieras y en el lugar que más te guste estar. Porque perder el tiempo haciendo cosas que uno no quiere, la verdad, no tiene sentido, porque de pronto, pues, ¡pif! Te vas, te pasa como Warren Beatty, agarras el sobre equivocado. Nos encontramos la semana que viene. Esto fue desde lejos, un episodio hermoso. Si buscabas... ¿qué cosa? ¿Que si buscabas algo profundo? No. Para cosas profundas, estudia buceo. Acá estamos para divertirnos. Adiós.
llévatelo.